enseñaron, como de él te han contado, si no lo viste y encontrado. No se conoce el mar adentro si no te metes en sus olas, no se lo sabe desde afuera. Ya no te bastan las teorías, próbalo a Dios así en tu vida, lo da todo y quita nada. Ven y verás, ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás, ven y verás, lo que Jesús te tiene preparado. Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, decir verdad lo que te canta. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamado, verás, él pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Ven y verás, ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás, ven y verás, lo que Jesús te tiene preparado. Que estás buscando, ven, que vos te estás esperando, ven, que lo que estás soñando, ven y lo verás, ven, y velo por tus ojos, ven, que no te estén contando, ven, anímate a probarlo, ven y lo verás, ven y verás, ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo.
Queridos amigos de Radio María, una vez más estamos acá en Camino de Emaús, como todos los jueves, aunque sea feriado. Mariana, estamos acá desde Buenos Aires para todo el país.
Aquí estamos, saludamos a todos los amigos, a los oyentes de Radio María, que como siempre nos siguen en este hermoso ciclo de Camino de Emaús, que como siempre quiere ser un lindo espacio para compartir, así un poco en familia, en una mesa grande que hoy tenemos, ¿no?
Una mesa grande porque hoy, bueno, es feriado por un lado, el día de la bandera, el día que recordamos ese gran hombre de la patria que es Manuel Belgrano, pero también una mesa grande, porque hoy nuestro estudio acá en Buenos Aires está llena de juventud, porque como lo hemos venido haciendo durante todo este mes de junio, ya estoy perdiéndome en qué mes estamos, nos están acompañando de la agrupación Scout número 330, las distintas ramas. Tuvimos la rama Rover, la rama Caminantes, y ahora tenemos la rama Unidad Scout, que ya mismo nos vamos a ir presentando, contando. Contame vos, ¿qué edad es la Unidad Scout? Acercate al micrófono, decinos tu nombre. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Delfina.
¿Y qué edades más o menos son los que forman parte de esta rama?
Y de 11 a 13.
13. ¿Vos qué 14. Edad tenés? ¿Cuántos años tenés vos?
13.
13 años. Buenísimo, ¿eh? Así que hoy tenemos un programa lleno de juventud. Y vamos a estar hablando de algo muy lindo, que es la vinculación con la naturaleza. Después Gustavo en algún momento nos va a explicar como dirigente, o Flor, o Nico que tenemos acá. Pero primero que todo agradecemos a quienes hacen posible que estemos en el aire como todos los jueves, hoy con el mérito que es feriado, así que hay un esfuerzo especial de quienes están en la radio.
Bueno, por un lado le mandamos un saludo a Néstor, que hoy no está en el programa, así que...
Por ahí nos está escuchando, así que Néstor, te mandamos un gran saludo, que estés con tu familia, mereces estar descansando un poquitito.
Así es, y saludamos a nuestro operador en Buenos Aires, que es Eduardo Duba, en el día de hoy, a nuestro operador en Córdoba, Federico Stucker, y a quienes nos ayudan a recibir los mensajes desde el centro de contactos.
Así es.
Y hablando de mensajes, ¿qué te parece, padre, si damos la consigna?
La consigna, porque hoy es una consigna muy fácil de responder y que estamos esperando que sobre todo por mensajito de texto, por WhatsApp, nos respondan.
Te invitamos a que nos compartas algún paisaje de tu zona, así podemos entre todos gozar de la naturaleza. Hoy vamos a estar hablando de la naturaleza.
Así es, vamos a estar hablando de la naturaleza. Entonces necesitamos que vos nos abras la ventana, nos hagas imaginar, Nosotros acá te contamos, estamos en el estudio, es una mesa grande, somos como 8 personas, todas con muchas ganas de contar, de participar. Los chicos están con su insignia Scout, con su pañuelo, ese verde y azul color característico del número 3, grupo Scout 330, cielo y tierra, podríamos decir, el azul del cielo, el verde de la tierra, que unen en sus corazones. Pero también queremos que vos nos abras y nos cuentes. A ver, me gusta la montaña, y entonces nos describa. Me gusta el maizal que tengo en mi casa, en mi zona. Me gusta lo que vos quieras compartirnos, la naturaleza.
Qué linda consigna en el Día de la Bandera, ¿no?
Así es, porque esa bandera que nos hace mirar ese celeste y blanco que Belgrano nos dejó.
Podés dejarnos un mensaje de voz al 0810-7x7, opción 2, o enviarnos un WhatsApp al 351-8171-593, o un mensaje de texto al 0351-2000-040.
Así es, y antes de irnos a la pausa musical, seguimos hablando con... Ahora le vamos a pasar el micrófono a Gustavo, dirigente. ¿Cómo es el saludo de la rama, ustedes cuando se saludan? ¿Cómo dicen?
Hola, buenas noches, Alejandro. Nosotros decimos siempre listo.
Siempre listo.
Nuestro saludo es siempre listo.
Bueno, pero dijiste buen día, buenas tardes.
Buenas noches.
Buenas noches, claro, porque ya es la noche, ¿no, Gustavo? Sí. ¿Cuándo entraste al grupo Scout? ¿A qué edad? Contanos.
Y yo soy Scout desde los 6 años.
Desde los 6 años. Sí. ¿Te puedo preguntar la edad?
Ahora sí, tengo 47 años.
47, así que 41 años de tu vida.
Sí, con alguna interrupción en el medio.
¿Cómo pasa en la vida, en las cosas?
Pero acá estamos de vuelta.
Siempre se vuelve el primer amor y uno es Scout para siempre, después que hizo la promesa.
Una vez que es Scout para toda la vida.
Y ahora te toca acompañar esta rama.
Ahora estoy como dirigente de la rama de la Unidad Scout, ya hace 2 años, 3 años ya, y acá están también acompañándome mis coequipers de dirigentes.
Pero vamos a tener con equipo de dirigentes. Además, Gustavo es un hombre inteligente porque es hincha de San Lorenzo.
Sí.
Flor también, que es dirigente, es hincha de San Lorenzo. Así que, como no, en fútbol andamos medio mal, no queremos hablar mucho de Argentina, vamos a hablar ahora de San Lorenzo. Pero bueno, dejamos después para la pausa. Yo les propongo que vamos a la pausa musical, pero primero voy a nombrarlos a los que hoy nos acompañan acá y vamos a terminar con ese grito fuerte propio de los acabos, siempre listo. Pero primero los nombro y al número 3 se escucha. Así vos que estás detrás, escuchando la radio, en tu casa, en el camino, en el auto, en el camión, trabajando o descansando, sabes que hoy nuestro fogón Scout tiene color, aroma, fragancia a Unidad Scout. Nico, Flor, Milagro, Santi, Gustavo, Delfina.
Siempre listo.
Vamos a la pausa musical y empezamos a procacandar, a imaginarnos nuestros paisajes. ¿Qué paisaje hoy querés traer a Camino de Maús?
Con la vida por delante y llevo tanto, tanto amor dentro de mí. Conozco cielos, mares, ríos, lares y en mis mil andares nunca me he olvidado de dónde salí. Tu sol me lleva de la mano a cualquier rincón lejano. Mi regreso tú no dejas de esperar. Y ese espíritu, ese ambiente que se ve en toda la gente, que ningún otro se puede igualar. Porque vive muy profundo dentro de mi corazón el recuerdo de los días del ayer. No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor por esa tierra que me vio nacer. Y a la tierra la quiero tanto, vivirá por siempre en mí. Todo mi sentimiento te lo ofrezco yo a ti. Se lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti. Yo sí quiero a mi país. Tierra de mi alma, luna ardiente, sol caliente, son mi gente que me inspiran cada día el amanecer. En que andamos y a veces tropezamos, tu cariño como madre nos ayudará a vencer. Porque vive muy profundo dentro de mi corazón el recuerdo de los días del ayer. No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor por esa tierra que me vio nacer. Y a la tierra la quiero tanto, vivirá por siempre en mí. Todo mi sentimiento te lo entrego. Quiero a mi país.
Qué lindo tema musical y ciertamente hoy estamos en este Camino de Maús mirando nuestro país. Y si hay algo lindo es poder descubrir que nuestro país, como todo el mundo, tiene una naturaleza hermosa, pero que tiene que ser cuidada, contemplada y cuidada. Pero te damos la bienvenida, Flor.
Buenas noches, Ale.
Y también Nico.
Hola, buenas noches.
Los dos son dirigentes. ¿Hace cuántos años que están también? La misma pregunta, porque a mí me da curiosidad esto de que duren tanto tiempo. Porque a veces uno hace zapping y entra un ratito y se van. Y sin embargo, una de las características que he descubierto en el movimiento Scout es que hay una gran pertenencia. Vos, Flor, ¿hace cuántos años que estás en el grupo Scout?
Yo ingresé al movimiento Scout con 8 años.
¿8 años?
Sí. Y bueno, ahora tengo 25, así que tiempo largo.
Muchos años.
Muchos años, sí.
Y entraste de chiquita. ¿Y vos, Nico?
Yo arranqué a los 9 y ahora tengo casi 26, así que también mucho tiempo.
También. Bueno. Eso. Y ahora están como dirigentes, ¿no?
Sí, hace ya también varios años, como desde los 21, así que casi 5 años yo en mi caso.
Bueno. Y cada rama, por lo que yo tengo entendido, cada rama tiene como una, van apuntando a ciertas habilidades, ciertas competencias, ciertos objetivos. Nos contaban, estuvimos charlando hace 2 programas con los Robert y nos hablaban de los proyectos solidarios, también la actitud de servir los caminantes, pero en esta rama es muy importante la naturaleza. A ver, cuéntenos un poquito cómo se planifica un trabajo en una rama cuando tienen un grupo durante 2-3 años, qué es lo que intentan hacer. Hablen, enséñenos un poquitito esta tarea tan hermosa de acompañar como dirigentes y ya después nos metemos en el tema de la naturaleza.
Bueno, principalmente lo que nosotros hacemos es tratar de que los chicos aprendan cosas siempre mediante el juego. En la unidad Scout, justamente, uno de los temas más importantes es la vida en la naturaleza y tratamos de que aprendan ciertas herramientas, técnicas y cosas que les permitan desenvolverse bien en un campamento, ya sea hacer construcciones con troncos y nudos y soguines, o cómo aprender a armar la carpa, prepararse en caso de tormentas y esas cosas.
Me encanta esto, Mariana, ¿viste? De aprender mediante el juego. Uh-huh. Qué interesante esto, de aprender mediante el juego. El cardenal es Poli, que es un quiere mucho el movimiento scout, ha sido scout desde muy chiquito, siempre dice, para entender el scoutismo hay que entenderlo como un gran juego. Y es así, aprender mediante el juego.
Sí, es la experiencia fundamental de un niño, así que, bueno, es la mejor manera de aprender.
Y contame, Flor, ¿y es fácil hoy a chicos que vienen, yo te diría, modo pantalla, están todo el día con el celular, esto, el otro, cómo hacemos para que se despeguen un poquitito y vean que no todo es virtual, sino que hay un contacto real con la naturaleza? Debe ser difícil.
Es muy difícil sacarlos de la Play, el celular, pero bueno, nada, por suerte a nosotros nos tocaron chicos que se prenden mucho con el tema de la naturaleza, les gusta y suelen desconectarse bastante de sus teléfonos y sus juegos virtuales.
Estamos casi ante un milagro, porque durante 3, 4 horas, 5 horas, el chico puede entender que puede vivir sin estar mirando el celular, puede jugar sin la Play, y eso es maravilloso. Me imagino que los chicos que llegan por primera vez, los más grandecitos le debe costar el qué, entra ya de los 8 años, ya entró en la sintonía, ¿sí? Pero en mi parroquia me acuerdo que un chico que pasó a ser dirigente, creo que se llama Celebración de Paz, Renzo, contaba que cuando entró le costaba que no lo dejaban jugar al fútbol, porque le encantaba jugar al fútbol. Y claro, los scouts buscan también otras actividades, no sea solamente deportiva.
Claro, lo que tratamos de hacer es que no sea competencia, porque está bien, jugar al fútbol en parte es competir, y los juegos que nosotros preparamos, la idea es que no compitan entre ellos y se diviertan y aprendan de ese juego, ¿no?
Y son siempre juegos socializantes, que se integran unos con otros.
Sí, siempre. Sí,
siempre,
sí, siempre.
Lo afirmaste así. Sí. No puede, no existe el individualismo dentro de...
No, siempre en patrullas, como es que se dividen los chicos en la unidad scout, y siempre trabajan así, en patrullas y en conjunto.
Explícame qué es eso de patrulla, porque nosotros algunos no sabemos nada de eso.
Sí, obvio. Las patrullas es un grupo pequeño de amigos, por lo general son de entre 7-8 en una misma patrulla. Ellos son amigos, se divierten, trabajan juntos, tienen un guía y un subguía. El guía es el que los acompaña, los ayuda y aprende con ellos, y los chicos también aprenden de él. Y básicamente eso, se acompañan.
Nico, ¿por qué se buscan esos pequeños grupos así de 6, 7, 8? ¿Cuál es la intuición pedagógica que hay al formar pequeños grupitos así de números no tan grandes?
Bueno, así como contó Flor, aparte del guía y el subguía, también al resto de los chicos de la patrulla se le dan cargos. La idea es que cada uno tenga una función, una responsabilidad, y que cuando haya que cumplir determinada tarea, siempre haya una persona responsable a cargo de esa tarea y el resto que le ayude y le dé una mano con eso.
A ver si entendí bien, y te miro a vos, Mariana, que entendés mucho de estas cosas desde tu tarea. Contarles a los chicos qué es lo que haces, porque también es interesante que vos te presentes. Los que te escuchan habitualmente saben que además de ser una gran catequista, vos en tu profesión haces un trabajo muy, pero muy interesante.
Sí, soy musicoterapeuta y trabajo terapéuticamente con niños pequeños, menores de 14 años, entonces bueno, ahí voy aprendiendo también con ellos, cómo es su experiencia.
Me están contando que trabajan con grupos pequeños, subjefe, guía, es decir, que tienen cargos, pero a su vez otros tienen otras responsabilidades. Entonces van aprendiendo, yo diría que como una especie de van poniéndoles desde pequeños un profundo espíritu, no solamente de trabajar en equipo, sino de aprender a respetar y a seguir al quien tiene a su cargo la responsabilidad. A veces te toca ser responsable y a veces tenés que seguir a otro que es el responsable.
Exactamente, exactamente.
Y eso es un desafío grande.
Uh-huh. También era muy lindo lo que decían, esto de que el líder del grupo va aprendiendo con los chicos y los chicos aprenden de él, ¿no? Como, bueno, una tarea compartida, la del aprendizaje, y no la de, bueno, una bajada de línea del que sabe y entonces los otros aprenden, ¿no? Sino como un caminar juntos. No, ¿sería así?
Claro, la idea justamente del guía, que es una responsabilidad bastante grande, porque su responsabilidad es asegurarse de que el resto cumpla con su rol. Por ejemplo, el cocinero en la hora de cocinar se tiene que ocupar de hacer la comida, pidiéndole una ayuda al resto, pero el guía se tiene que ocupar de estar al lado y darle una mano siempre que lo necesite, ya que, bueno, lo eligieron como guía porque está preparado para darles una mano con más cosas. Normalmente es el que más sabe en ciertas cosas.
Uh-huh. Buenísimo.
Buenísimo. Y si les parece, pasamos el micrófono. No se asusten, me ponen cara acá de terror. No estamos ante un examen milagro, Santi, sino que ustedes nos cuenten algunos de los proyectos que creo que en asamblea, no sé cómo se llama, consejo de grupo, deciden, disciernen, eligen y después se ponen a trabajar. A ver, cuéntenme algunos de los proyectos, así vemos cómo en concreto ustedes van aprendiendo. Acérquense al micrófono y lárguense, lo estamos charlando. No nos escucha nadie, nada más que 260 repetidoras en todo el país, pero total estamos acá charlando con nosotros. Acérquense así al micrófono.
Nuestro consejo de patrulla, decidimos cuáles son los cargos de nuestros compañeros de patrulla.
En el consejo ustedes deciden cuáles son los cargos. Es bien democrático la cosa.
Sí.
Están buenísimo, está muy bien y eso es muy importante. Mira, si no nos daría tanto bien al país, pronto vamos a tener un laspaso donde no decidimos nada. Todos ya lo decidieron a dedo y nosotros casi cumplimos un formalismo. Así que, y Milagros, contame algunos de los proyectos, porque además los proyectos los van eligiendo entre ustedes. ¿Te acordás de alguno de los proyectos?
Sí, uno que había propuesto una de las patrullas.
A ver, sí, te ayuda Gustavo.
Bueno, una de las patrullas propuso un proyecto que tiene que ver con la conservación del medio ambiente, que es hacer ecoladrillos, tratar de transformar la basura cotidiana que tenemos en las casas en ladrillos dentro de botellas de plástico.
¿Cómo? A ver, para un momento que yo me pierdo, porque vos me decís ecoladrillo, yo me imagino que uno le grita ladrillo, ¡ladrillo! Y te hace eco, pero no tiene nada que ver.
No, la idea es que con basura limpia y seca, llenar botellas y son ladrillos ecológicos. De esa manera se comprime bien toda la basura dentro de una botella plástica, se logra un pack bien rígido y con eso hay gente que se dedica a hacer construcciones. Entonces la idea es producir ecoladrillos y llevarlos a un lugar donde se ocupan de darle un destino útil.
Vos me estás diciendo que si yo le pongo basura seca a un ladrillo, que ahora me van a explicar cómo se hace para poner basura seca, porque a mí, yo me imagino poner un poco de agua en una botella. Pero si vos le pones basura seca a una botella, lo transformás como una especie de ladrillo capaz de hacer construcciones.
Sí, exactamente. Sí, se ponen, por ejemplo, envoltorios de galletitas, residuos de paquetes de plástico. Se cortan, se ponen por adentro de la botella y se comprime con un palo, se va llenando. Se tarda mucho en llenar, hay que juntar mucha basura porque va bien comprimida y con eso se logra un ladrillo rígido.
¿Y es fácil, Milagros o Santi, poner la basura seca en el ladrillo? ¿Cómo se hace? ¿Se mete con el dedo, con un palo? ¿Cómo se hace? Bien cerquita del micrófono. Cualquiera de los dos. Sí.
Dale, se mete con un palo.
Con un palo.
Especialmente.
Sí. Y van metiendo, y entonces es como un ladrillo.
Sí, porque se comprime tanto que ya es como un ladrillo.
¿Y no dejas aire?
Y no.
Mira, y se puede construir, qué sé yo, ¿qué se hace? ¿Ustedes han visto alguna construcción que se hace con eso?
No, yo no vi ninguna, pero
¿te dijeron que había?
Sí.
Y le creyeron. Yo ya le voy a pedir a la hermana Andrea que me googlee, a ver, porque yo nunca había escuchado que se puede hacer eso. ¿Y pudieron ya llenar alguna botella?
Ya llenamos 10 botellas.
10 botellas, mira qué bien.
10 ladrillos.
10 ladrillos y toda la basura que habrá dentro. Para ir. Acá la hermana Andrea ya me está mostrando y parece que es cierto. A ver, hermana Andrea, lea. Tenemos, la hermana Andrea, les contamos, para los que nos escuchan, habitualmente no está con nosotros, ella está acompañándonos desde el ISCA en los programas de Discípulos del Camino. Pero hoy, como no está Néstor, nos hace la parte informática. Es una religiosa que está en la página web, yo digo en chiste que vive en las nubes, porque está siempre navegando. Así que ahora la hermana Andrea nos va a contar algo de los ecoladrillos.
Bueno, buenas noches a todos. Y acá me puse a googlear. Hay casas hechas con ladrillos ecológicos y por lo que estuve viendo más por ahí en el lado del continente europeo, donde ya queda como muy poco espacio por el tema de la basura, lo tienen mucho más desarrollado todo esto. Pero si uno busca ahí en la web, puede corroborar que hay ladrillos que se utilizan para construir. Son ladrillos ecológicos.
Yo reconozco que, muy bien, hermana, siempre es ella es la competencia Wikipedia. Yo reconozco que en esto creo que las parroquias estamos un poquito en deuda. Yo les voy a contar a ustedes así en voz baja, que no lo escuche nadie. El Papa, cuando estuvo con los obispos, pero así les cuento tipo secreto, pidió que la catequesis asuma más el tema ecológico, asuma más esto de la casa común. Así que yo como párroco voy a tener que pensar si a la salida de misa no tendremos que poner algún modo de que la gente se empiece a acostumbrar, que no se equivoque, el momento que pasamos la bolsita para poner la limosna no nos ponga basura, pero que antes, cuando llegue a misa, podamos hacer algo, porque hay que crear una cultura de esto.
Hay otro proyecto que tiene otra de las patrullas, que la idea es juntar toda la basura reciclable y poder llevarla al punto verde en los lugares donde no hay puntos de recolección verde en algunos barrios. Entonces, bueno, la idea por ahí a lo mejor es hacer eso, de poder colaborar con la recolección de la basura reciclable.
Nosotros les contamos para los oyentes que estamos en la Ciudad de Buenos Aires, donde hace bastante tiempo se viene trabajando con puntos verdes, que son contenedores donde justamente se pide que se lleve la basura seca para poder reciclar, ¿no? Uh-huh. Y entonces a veces no están en todos los lugares, entonces hacer este servicio de llevar hacia los lugares es un proyecto muy bueno. Así que si yo armo algo en el atrio de la parroquia, ¿puedo contar con la unidad de Scout que lo van a llevar a un punto verde?
Siempre listos,
seguro. ¿Y saben dónde hay un punto verde cerca de Voto?
El más cercano es en la Plaza Arenales.
Ah, en la Plaza Arenales. Queda unas 6 cuadras, así que podemos llevarlo perfectamente. ¿Te parece, Federico? Vamos a un tema musical y te invitamos, te recordamos la consigna que Mariana nos va a volver a decir.
Te invitamos a que nos compartas algún paisaje de tu zona, así podemos, entre todos, gozar de la naturaleza. Podés enviarnos un mensaje de voz al 0810-7x7, opción 2, o un WhatsApp al 351-871-593, y también un mensaje de texto al 0351-2000-040.
Vamos al tema musical.
Desde que tengo memoria, esta es mi cuna y mi sol. donde se crían mis hijos, donde me he criado yo. Ponte cuna de la magia, del asombro y del misterio, cuando Chango me adentraba en el monte de otro tiempo. Miro por el suelo, pajarito vuela, diablo del desmonte, uy, uy, que no vuelva. Sombra, sin coyuyos en la tarde, sin colores, sin aroma. Han de aprender a llorar los pájaros que se han ido. Nadie sabe del sachayo, es un desaparecido. Me he quedado sin a quien darle mi esperanza y mi tristeza. Tiro por el suelo, pajarito vuela, diablo del desmonte, uy, uy, que no vuelva.
Seguimos en Camino de Maús, hoy caminando con la unidad de Scout, caminando por los paisajes de nuestra patria, caminando por la naturaleza. Recién había un mensajito que preguntaba de a qué edad se puede ingresar al grupo Scout.
Sí, dice, hola, buenas noches, hermanitos. ¿Hay límite de edad para ingresar al movimiento? Gracias, Radio María, siempre por estar. Pregunta Celia de Sáenz Peña.
Bueno, en nuestro grupo es desde los 7 años hasta los 21. Por lo menos nosotros, si no, hay otros grupos scout que tienen castores, que son desde los 6 hasta los 7. Ajá. Bueno,
pero hasta
más
los
o menos hasta los 21, sí.
Perfecto.
Y ciertamente cuanto más chicos entran, más captan esta modalidad, este estilo de vida.
Sí.
Exacto.
Acá nos llegan otros mensajes también, respondiendo a la consigna, que dice el paisaje de las cataratas de Iguazú, nos dice Marcos de Córdoba, que seguramente es su paisaje preferido. Y también nos escriben contándonos, hola, soy docente y estoy haciendo un proyecto de compostaje con mis alumnos. Están fascinados, qué lindo es cuidar nuestro medio ambiente y concientizarnos cada día más sobre este tema. Estoy escuchando el programa y me parece muy interesante lo que están comentando al respecto.
Qué importante también es que la escuela también se una, ¿no?, en todo este gran desafío de cuidar en nuestra casa común, sobre todo para los que vienen. Y cuando escuchamos ahora que en junio fue récord de lluvia, además, eso no es casualidad, es tema también de todo el cambio climático, de ese talar indiscriminado de la Amazonia, además. Pero vos tenías una pregunta para hacerle a Gustavo.
Sí, Gustavo, ¿por qué el escautismo se relaciona tanto con la naturaleza? ¿Por qué están tan asociados?
Bueno, la naturaleza es el escenario ideal para el desarrollo de las actividades que nosotros proponemos desde el movimiento. La naturaleza no solo que es el aire puro y vivir en un lugar saludable, sino que también te propone un desafío. Cualquier juego que nosotros, por ejemplo, planteemos en la naturaleza es más desafiante. Uh-huh. La naturaleza no es predecible, con lo cual cuando uno está de campamento va a vivir distintas situaciones. Podés llegar a tener una tormenta, con lo cual vas a tener el desafío de cómo resolver que no se te mojen la ropa, por ejemplo. Uh-huh. Vas a tener el desafío en algún momento de hacer una travesía, cómo cruzar un arroyo. Entonces son cosas que a los chicos les propone algo distinto y les propone algo a superar. A la vez también la naturaleza te propone maravillarte y descubrir cosas que en el cemento, a veces los grupos que tenemos que tener mucha actividad en el cemento, por ahí eso nos cuesta, entonces hay que salir a buscar naturaleza para poder hacer actividades más acordes.
Sí, es muy, muy de nuestra ciudad y de los que vivimos en las ciudades tener la experiencia o la vivencia de salir un poquito de la ciudad y por ahí maravillarnos. Y me imagino que muchos de los que escuchan este programa, que están en lugares muy vinculados con la naturaleza, que por ahí pueden abrir la ventana y ver, no sé, una sierra, ver algún lago, el mar, tal vez están como mucho más habituados o acostumbrados. Y por eso también muy muy fuerte, por decirlo de alguna manera, esta experiencia para los que vivimos en las ciudades de poder salir a contemplar paisajes distintos, pero también a vivir la experiencia de la naturaleza. ¿Hay alguna, digamos, experiencia que vos recuerdes, Gustavo, o acá Flor, Nico, que ustedes recuerden donde, no sé, donde hayan tenido algún contratiempo, alguna situación donde, fue difícil atravesar, una tormenta, un determinado suelo, algo que nos puedan contar?
Hace unos años, cuando yo estaba dirigente en otra rama, en la manada, que son más chiquitos de 7 a 11, nos pasó que fuimos a San Luis y llovió prácticamente todas las noches de campamento, y durante el día también solía llover a la tarde o durante la mañana. Y el mayor problema que teníamos era que, justamente como los chicos que teníamos a cargo eran más pequeños, a veces no estaban tan atentos al cuidado de que tuvieran la ropa seca y eso, y se les mojaba bastante seguido la ropa. Y también costaba mucho secarla, justamente porque llovía constantemente. Y ese campamento fue bastante desafiante porque tuvimos que estar muy atrás de los chicos, más que nada para que estuvieran con ropa seca y no se enfermaran, que eso era bastante complicado.
Uh-huh. Me imagino el humor de todos.
Eso te iba a preguntar. ¿Cómo hacer para que los chicos no se te depriman?
Los chicos la verdad se la arreglaron bastante bien, se divertían mucho. Siempre que podíamos hacer actividades, salíamos a hacer actividades. Tuvimos por suerte justo los días que habíamos planificado salidas a determinados lugares. Nos acompañó bastante el clima ese día y durante el día bastante bien. El problema era que de noche no podíamos nosotros dormir mucho y arrancábamos el día bastante cansados porque estábamos con pocas horas de sueño.
Sí.
¿Y un chiquito de 8 años, 7 años escucha un tren? ¿Le da miedo así como, ah, gritan? A ver, Nico, contame. Santi, contame. ¿A vos cuando te tocó alguna vez tormenta o lluvia?
Sí, en el último campamento teníamos un amigo que tenía miedo a las tormentas fuertes, y en esa noche que llovió muy fuerte...
¿Hubo truenos? ¡Bom!
Sí, se voló el carpón.
El carpón grande, un carpón grande que tienen, sí.
Sí, ahí. Estábamos con un amigo y decidimos ir a decirle a Gustavo, que el tipo que se despertó, y que esté tranquilo.
Mirá qué lindo, es decir, lo estuvieron acompañando.
Sí.
No hicieron burla del miedo, porque uno va aprendiendo a superar los miedos así en compañía. Me parece perfecto. Los truenos a veces da miedo un poquito.
Sí.
¿No? Pero uno está tranquilo, sobre todo si están en grupo y se están siendo acompañados. Lindísimo.
Flor, ¿vos te acordabas de algo más?
En realidad hay un montón, pero sí, me acuerdo mucho de lo que contaba Nico. Nos tocó compartir la misma rama, fuimos dirigentes los dos en ese mismo momento. Dormíamos muy poco. Me acuerdo salir plena tormenta a hacer canaletas alrededor de las carpas porque se nos mojaba todo. Pero la verdad que son experiencias muy lindas, que por más que en el momento la pasemos medio así como raro, después te acordás y decís, menos mal que pasé eso, porque te vas preparando para las próximas.
Claro.
Yo me acuerdo en un campamento, Mariana, creo que no me vas a desmentir, que vos participaste, que le llovió bastante, ¿no? En Bariloche.
También, 7 días de lluvia.
Salió
el sol el día que nos íbamos, así que, también. Son esas experiencias que o nos peleábamos todos o nos uníamos todos. Y finalmente fue así, ¿no? O sea, fue una linda experiencia de mucho compañerismo. Muy lindo.
Por lo que yo veo en mi parroquia con el grupo Scout, también hacen mucho con muchas construcciones. Pero vos querías contarnos algo de tu experiencia.
Delfina.
Delfina. Sí, sí. A ver, contanos.
Que una vez en el último campamento, nos fuimos de campamento volante. No, en realidad en el otro.
¿Qué significa campamento volante?
Es como cuando nos vamos de campamento, nos vamos a un lugar aparte del que ya, del que están todos.
Del campamento base, se separan.
Claro.
¿Y eso por qué lo hacen? ¿Porque se pelearon con el grupo o no?
No, para tener más experiencia.
Más experiencia. ¿Y van en condiciones por ahí, un grupito solo, así, pequeño?
Vamos, toda la unidad.
Toda la unidad, le da más personalidad, más identidad a la unidad.
Pues, sí.
Bueno, ¿y qué les pasó en ese campamento volante?
Y en ese campamento fuimos a una playa y cuando teníamos que dormir, además de que no dormimos en carpas, dormíamos en aleros, que, o sea, es como la parte de arriba de la carpa nada más.
Hasta ahí me llegan mis conocimientos. De carpa, ¿sí?
Y con un plástico. Entonces teníamos que dormir en la bolsa de dormir y empezó como mucho viento. Entonces toda la arena empezó a volar por
claro,
todos lados.
Sí.
Y entonces se nos cayó el alero.
Oh, Dios mío.
Y los dirigentes estaban ayudando ahí.
Qué importante la tarea de dirigentes. Pero fue una noche casi, podemos decir, velada a la milanesa, porque terminaron con arena.
Sí.
Pero ahora qué difícil sacarse la arena, ¿no?, de la bolsa de dormir.
Sí, también comimos un poco de arena.
Comieron un poco de arena, y sí, pasa eso, ¿no? Porque también te cocinaron ahí en el campamento volante.
Sí, también.
Y interesante, ¿no? Y yo le estaba apuntando el tema de las construcciones, porque yo veo que de golpe con unos tronquitos se fabrican sus, no sé cómo se llaman, mangrullos, puentes. A ver, me parece que vos, Nico, tenés una vocación casi de ingeniero, de construcciones.
No, pero sí me gusta mucho la parte de técnica scout.
A ver, ¿por qué es importante y por qué te gusta? Contanos.
Bueno, no sé, siempre me gustó el tema de la construcción, los nudos y todo eso, y aparte me resultaba fácil aprender nudos nuevos y amarres cuando estaba en la unidad o en los caminantes. Y normalmente las construcciones que hacemos durante los campamentos son mesas para que los chicos puedan comer con su patrulla. Tratamos siempre de que coman por patrulla para que se afiancen y mantengan bien unido el grupo de pertenencia y que con sus amigos. Y también hacemos a veces lavabos, que es para que laven los platos y todo eso sin tener que ir a la pileta común que usa el resto de la gente. O mismo otra mesita aparte para que pongan las cosas a secarse. Bueno, mangrullos puntualmente hicimos justo en el campamento pasado un intento de mangrullo, que bueno, tratamos de hacerlo con los chicos para que vieran que era un poco más complicado y que faltaba práctica en ese aspecto.
Eso también es pedagógico, saber que no todo es fácil y no siempre se puede lograr todo al mismo tiempo.
Exactamente.
¿Sí? Yo les voy a proponer, antes de irnos a la pausa, pero así, tipo, tenemos que decirlo rápido, sin soplar y repetir, decía Soldán en mi época, era un animador. Tenemos que pensar un paisaje, ¿eh? Un paisaje que hemos visto en un campamento scout o que hemos visto por televisión o hemos tenido la posibilidad con mi familia. Además, si tuviéramos que elegir un paisaje, una foto de un paisaje, empezando por Mariana, damos la vuelta, también incorporamos a la hermana Andrea, vamos a elegir un paisaje. Preparados, no tenemos que cortar, es como una ola, elegimos el paisaje, ya.
Yo elijo la vista del Nahuel Huapi en Bariloche.
El atardecer en el campo, en la llanura pampeana, con los árboles y el cielo rojo.
La cima del Cerro López.
Yo también, la misma que...
Que Mariana.
Que Mariana.
La cima de cualquier montaña que haya subido en la vida y se ve el lago desde arriba.
La vista del río Quequén.
Yo también, igual que Santi, la vista del río Quequén.
Coincido con Bariloche, tiene la mejor vista a los ríos.
Bueno, yo iba a decir el cielo nocturno de Bariloche, pero para no repetir, digo el río Atuel en San Rafael, Mendoza.
¡Cuántas imágenes! ¡Qué lindas! A vos que nos estás escuchando, falta la tuya. Mandanos un mensajito de texto, así podemos seguir haciendo como esta especie de gran arco iris, gran collage de imágenes en este programa de Camino de Maús. Vamos a la pausa musical y después vamos a escuchar un poquito a Mariana, que nos va a ayudar a pensar a partir de todo esto que estamos conversando.
Hay que des- despertarse, abrir los ojos de una buena vez. La tierra al calentarse va muriendo y niegan una y otra vez. Solo pido que despertemos, que ya no neguemos, que hoy es el momento y aún nos queda tiempo. Tenemos muchas formas de cambiar. Cuidemos nuestros mares, la tierra, los glaciares, que es tuyo, mío y de los que vendrán. Los polos desaparecen, la ciencia prueba y pocos quieren ver. Los bosques desvanecen y los corales han dejado de crecer. Solo pido que despertemos, que ya no neguemos, que hoy es el momento y aún nos queda tiempo. Tenemos muchas formas de cambiar. Cuidemos nuestros mares, la tierra, los glaciares, el suyo, mío y de los que vendrán. Que hoy es el momento y aún nos queda tiempo. Tenemos muchas formas de cambiar. Cuidemos nuestros mares, la tierra, los glaciares, que es tuyo, mío y de los que vendrán. Solo pido que despertemos, que ya no neguemos.
Seguimos en Camino de Emaús. Hoy estamos así, muy en contacto con la naturaleza, gracias a la presencia en el estudio que tiene Radio María en Buenos Aires del grupo Scout, la unidad Scout del grupo 330. Gustavo, cuando se organiza una excursión a Cabe, salió varias veces el tema de la montaña. ¿Es fácil ascender, por ejemplo, López? ¿Cuánto se tarda el cansancio? Hay chicos que por ahí les cuesta, algunos por ahí a lo mejor no quieren ir. ¿Cómo es esto?
Sí, tiene sus dificultades y siempre hay que planificarla con tiempo. Se hace toda una preparación, hay que saber si, por ejemplo, en el Cerro López, cuando fuimos al Cerro López, saber que podíamos parar en el refugio a la noche. Teníamos dos chicos con algunas dificultades para poder subir, entonces buscamos algún medio alternativo que los subieran hasta los tres cuartos de altura del cerro y después hicieron el último tramo. Pero sí, generalmente, como te decía antes, la naturaleza te plantea desafíos y el ascenso a una montaña es un desafío en sí mismo. Siempre hay temas de dificultad de caminar, de cansarse y si tenés que llevar equipo también te cuesta. Pero lo lindo que tiene la naturaleza es que ese desafío siempre tiene premio. Siempre a la vuelta de cada piedra que vas a tener que pasar, te encontrás con un paisaje increíble. Y bueno, yo me quedé con la imagen de que nos planteaste antes y llegar arriba a la cima es como que te sentís que pudiste, sentís una satisfacción enorme y es en la dualidad, de por ahí te sentís como que pudiste ascender, llegaste a la cima, te sentís como que pudiste y a la vez te sentís muy ínfimo porque ves un paisaje maravilloso y tan extenso que te sentís muy chiquito. Y nada, esos son los lugares donde yo realmente siento que vi más cerca a Dios, sentir que la naturaleza es lo que realmente te acerca y podés ver en lo que crees.
Es interesante lo que nos estás compartiendo porque señalás dos cosas, ¿no? Esto de paisaje tan grande, tan lindo que te sentís chiquito y te encontrás con Dios. Pero también el gusto de que las fuiste subiendo con la dificultad, el cansancio, con vistas por ahí parciales que va permitiendo, si hubieses tenido la senda incluso del coche que a lo mejor te sube dando la vuelta además y te deja arriba, no es lo mismo.
No, no, el gustito de poder justamente de sentir algún desafío y sentir que uno va teniendo que poner un esfuerzo y tener que hacer algunos pequeños sacrificios en cada paso, sentís que el premio es más grande y la satisfacción es enorme de cuando llegás y sentís que pudiste a través de un esfuerzo. Y es un poco el camino que querés recorrer y que querés mostrar cuando haces un ascenso, por ejemplo, en una montaña.
Y eso es uno de los elementos tan formativos, me parece, Mariana. Por un lado está el esfuerzo, el trabajo solidario. Bueno, vos no vas a hacer ahora seguramente pensar algunas cosas, pero también la capacidad de contemplación y también la capacidad de ayuda. A mí me impresiona cómo de golpe, yo en mi parroquia veo a un chico con una dificultad motriz y cómo lo acompaña, no lo dejan solo. El grupo se hermana.
Sí, sin duda el estar frente a la naturaleza nos hace de alguna manera contemplar al Creador, ¿no? Me acuerdo una noche estando también en una subida al Cerro López en Bariloche, viendo las estrellas, dije, bueno, no hay ningún artista en el mundo al que se le pueda ocurrir esta maravilla, ¿no? Solo Dios puede crear algo tan inmenso y tan maravilloso. Y si nos volviéramos a tomar el trabajito de releer el capítulo 1 del Génesis que habla de la creación, hay en ese relato tan poético un montón de imágenes que tal vez podemos ir recuperando en nuestra memoria simplemente de esto, ¿no? De habernos parado frente a todo lo que Dios creó para el hombre, ¿no? El capítulo del Génesis termina diciendo esto, ¿no? Que Dios crea al hombre y a él le regala toda la creación para que él la cuide, para que la domine, pero en el mejor sentido de la dominación, ¿no? Nosotros, y un poco lo que el Papa Francisco va diciendo en la encíclica, en la exhortación, perdón, Laudato Si, es, bueno, de alguna manera nosotros más que dominarla, abusamos de la naturaleza, ¿no? Y en realidad no nos servimos de la naturaleza, sino que la contaminamos, la pisoteamos, por decirlo de alguna manera, y así es como hoy tenemos una tierra, un planeta que de alguna manera sufre las consecuencias del mal uso que hace el hombre de la misma, ¿no? De la naturaleza. Sin embargo, viendo un poco la otra cara, es muy lindo poder experimentar en el contacto con esto, con el cielo, con la tierra, con el mar, con la montaña, esa mano de Dios que va poniendo al servicio del hombre todo este paisaje y todas las cosas que hay en él, ¿no? Las plantas, los animales, pero también ir viendo en lo cotidiano los ciclos que tiene la naturaleza. Pensaba en el día, en la noche, en las estaciones, ¿no? Mañana empieza el invierno
y se va el otoño, que es una estación que a todos nos trae un poco de gripe, alergia, además. Pero qué colores, los árboles.
Sí, sí, y si nos ponemos a contemplar cada uno de esos ciclos y los tratamos de pensar en clave de la propia vida, bueno, un poco nuestra vida está muy emparentada con todo lo que la naturaleza nos va presentando, ¿no? Ahora se está yendo en otoño, que es un tiempo donde los árboles sueltan sus hojas, donde hay vientos, donde los paisajes se renuevan muchísimo y donde nos va llevando hacia un invierno donde ya sentimos el frío, donde hay más oscuridad, donde los árboles están más pelados, pero que es un tiempo necesario para que pueda haber una primavera y un reverdecer. Bueno, como en nuestra vida también muchos de esos ciclos se reflejan, ¿no? Y también tenemos momentos más oscuros, más grises, pero que también van dando lugar a momentos de renacer, de brotar. Bueno, qué lindo poder ir descubriendo también en la naturaleza, no solo esas pinceladas de este Dios creador y artista que hizo este mundo tan hermoso, sino también ir viendo en eso, en la fuerza del mar, en la tranquilidad de una llanura, en la tempestad y en la fuerza de una tormenta, también una enseñanza para nuestra vida. Entonces, bueno, simplemente poder quedarnos con esta experiencia tan linda que los chicos nos cuentan de ya desde chiquitos ir atravesando esos terrenos, esos caminos, esos climas, esos paisajes, también como un modo de estar en la vida, ¿no? O sea, no desde una pantalla, no desde uno mismo. De hecho, Laudato Si habla mucho de esto, ¿no? De la posibilidad que tiene el hombre ante la naturaleza de salir del individualismo, de la marginalidad, y que justamente cuando el hombre pone la mirada en este Dios creador que nos hizo hombres, dueños de esta naturaleza y hermanos entre nosotros, bueno, sin duda ese contacto entre nosotros también cambia, ¿no? Y nos empezamos a encontrar, nos empezamos a ayudar, empezamos a caminar juntos.
Yo quisiera agregarte a esta reflexión tan linda, Mariana, que estás haciendo, dos aspectos que me parece importante. Primero, cierta contemplación de la naturaleza te invita al silencio. Un cielo estrellado, de golpe vos haces silencio como para poderlo captar más. A mí me impresiona, yo no entiendo nada, siempre me he reconocido como un ignorante del mundo scout, me ha llegado a mí en mi última etapa de mi vida y agradezco a Dios, pero yo cuando se saludan, qué gritos que dan o despedida, después me por ahí, no sé si se van a animar a hacer acá como un tipo saludo, pero por ahí sí, pero dan unos gritos fuertísimos, pero qué les pasa que gritan tanto. Pero sin embargo, la naturaleza te hace contemplar en silencio. También hay que hacer silencio. En radio no podemos hacer mucho silencio porque justamente la radio es una comunicación. Pero es necesario el silencio. Y la otra cosa que a mí me gusta, y quizás ahora se va a poner cara, por ejemplo, de desesperación. Supóngase Santiago, que lo tengo acá enfrente. Me encanta porque cuando lo miro pone cara de ojos asustados, o milagro, acérquense al micrófono, ¿eh? Yo, porque también en todo esto, a mí hay algo que me emociona, realmente lo digo, la palabra es emocionar, ¿eh? Agradezco a Dios porque detrás de un grupo scout o la unidad scout, siempre hay dirigentes. Ustedes, todo lo que hacen, no lo podrían hacer solos, lo hacen ustedes, pero con la ayuda, ¿eh? Imagínense que ustedes, no se imaginen, sino que ahora ustedes están hablando, ¿qué edad tienen? Fuerte, díganme la edad.
12.
11. Bueno, ustedes hoy en el Día de la Bandera, bandera significa bando, lo que te mantiene unido. Ustedes le quieren agradecer a todos los grandes, que no tienen que ser muy grandes, porque acá sus dirigentes son jóvenes, pero a sus dirigentes, a los maestros, a sus padres, Entonces tuvieran que darle un mensaje a todos aquellos que dedican tiempo para ayudarlos a crecer, para ayudarles a hacer excursiones, para ayudarles a descubrir la naturaleza. Pudieran, aprovechen Radio María para decirle así un gracias. A ver, ¿cómo se lo dirían? ¿Qué les sale decir? A ver, ¿quién se anima? Primero, bien fuerte, aprovecha que es una oportunidad única, tenés para a todos. Mirá que te está escuchando la abuelita, el dirigente scout, la maestra que por ahí está desalentada, que está ahí en una escuela rural, y vos le podés decir algo muy lindo, Milagros.
Bueno, primero que gracias por enseñarnos los que los enseñan, a los dirigentes, por enseñarnos cada sábado algo diferente. Y
bueno, ese gracias. Y además cada sábado algo diferente. La novedad, la sorpresa. Qué lindo. Santi, anímese. ¿Qué le dirías?
Le diría gracias por enseñarnos cada sábado cómo ser scout y cómo cuidar la naturaleza. ¿Cómo lo hacemos?
Amigo, cómo ser scout y cómo cuidar la naturaleza. Mira, no, yo estoy seguro que no, lamentablemente a esta hora el Papa Francisco está durmiendo. Pero si estuviera despierto, te llamaría y te diría, Santi, Milagro, gracias a ustedes por decir gracias. Porque saber ser agradecido es algo muy lindo. Vamos a la última pausa musical y nos empezamos a despedir en este programa tan juvenil, tan lleno de naturaleza, a pesar de estar empezando el invierno. Porque el invierno es parte también, como decía Mariana, de un ciclo de la naturaleza.
¡Muchachos! Los caminos me están esperando y estas ansias que no pueden más. Ya ni sé si estará todo listo, ya ni sé lo que nos faltará. Un amigo lleva su guitarra y otro lleva un pequeño tambor, la mochila, la carpa y el mate, el aislante y el calentador.
Vamos, Yusa.
No sabemos si el norte o el sur, a un acuerdo nos cuesta llegar. Si es al norte, subir a Bolivia, si es al sur, al Chaltén, hay que llegar. Este viaje será gasolero, mucha guita no pude juntar, pero intuyo que hay algo sagrado, algo eterno que no he de olvidar. Decidimos por el noroeste, para el sur otro año será. Por la ruta nos llevará el viento al misterio de la soledad. Na, na.
Y así estamos terminando este programa de Camino de Emaús. Tenemos algunos mensajes, vamos a leer algunos de ellos por lo menos antes que se nos vaya el horario. ¿Qué te parece?
Sí, mañana? Nos comparten aquí su paisaje, un oyente, el atardecer del 20 de junio en Santa Rosa de Calamuchita.
Oh, qué lindo habrá estado.
Tenemos otro mensaje. Hola, en la mayoría de las cuadras de la ciudad de Saspeña, Chaco, hay árboles o plantas. Una vez estaba mirando desde arriba de un departamento y la ciudad parecía que estaba en medio de una selva. Era muy lindo ver eso. Acá se cuida mucho los árboles. Soy Marta de Benito Juárez, comparto mi paisaje. Es desde Salta, Cachi, sus caminos montañosos.
Qué hermoso. Te da ganas de subirse al coche e ir para allá.
Tal cual. Hola, soy Martín, jefe de grupo 330. Un gran saludo para todos. Mi lugar son todos los que los scouts me dio la oportunidad de conocer. Bariloche, López, Mendoza, La Tuel, Córdoba, Dique, San Roque. Entre Ríos, El Palmar y miles más.
Más, mira, se nota que ha tenido muchos campamentos, Martín. Un saludo a Martín.
Uh-huh. Buenas noches. Para mí, la vista más hermosa son las lomas de Piedra Blanca, que en una de ellas se ve la cruz del Vía Crucis y por detrás de las lomas, las sierras de los Comechingones. Esto lo veo desde la esquina de mi casa. Soy Carlos Gustavo de Merlo San Luis. Gracias, chicos.
Oh, Merlo San Luis. ¿Cómo se llama? ¿Dice el nombre?
Carlos Gustavo.
Carlos Gustavo, cuando quiera, vamos a hacer programa ahí, ¿eh? Vamos.
Hola, alabado sea Jesucristo, el paisaje de lagunas y sierras de los padres en Mar del Plata, nos dice Guille de Acción Católica, Catedral de Mar del Plata, bendición y saludos.
Es que realmente nuestro país está bendecido por todo tipo de paisajes, de naturaleza, además. Tengo entendido, Gustavo, que ustedes tienen como una ley scout, ¿no? Y alguna de ellas habla de la naturaleza.
Sí, sí, justamente nuestro movimiento se rige, tenemos una ley scout. La idea es, sobre esa ley nosotros trabajamos todo el método. Y justamente hay uno de los artículos de la ley que dice que el scout ama y defiende la vida y la naturaleza. justamente esto que estábamos hablando de relacionar la vida y la naturaleza y nosotros comprometernos y tratar de hacer todo cuanto de nosotros dependa para poder amarla y defenderla.
Qué lindo, amar la vida y la naturaleza. Bueno, chicos y dirigentes, yo les agradezco muchísimo que en este feriado se hayan venido, se hayan acercado acá al estudio de Radio María, acá en Villa Ortúzar, en cerquita de también Villa Urquiza, Parque Chas, es un barrio muy lindo de Buenos Aires. Te agradecemos, Eduardo, muchísimo hoy que nos vengas a abrir la casa para poder llegar a todos lados. Muchísimas gracias. A vos, Federico, en Córdoba. Y como terminamos siempre terminamos rezando un poquitito. Te invitamos a vos, que has sido parte de nuestro programa, que nos has permitido entrar a tu casa, entrar a tu vida, en donde estés, que sencillamente le podamos decirle al Señor, elevarle nuestra oración de todo esto que hemos escuchado, que hemos compartido.
Señor, Padre nuestro y Padre de todo lo creado, te pedimos que nos ayudes a amar y defender la naturaleza. Que en el mirar, en el contemplar todo lo que has creado, podamos descubrir tu mano amorosa y tu providencia. Que sepamos cuidar todo aquello que nos regalaste y que como hijos tuyos también sepamos amarnos como hermanos. Amén.
Amén. Y hoy nos vamos a ir diciéndote hasta el jueves que viene, pero yo no puedo despedir a estos amigos míos sin pedirle esos gritos que uno no sabe si se están peleando, se están saludando. Así que hoy Camino de Emaús tiene un final distinto porque hemos estado compartiendo como todo este mes con el grupo Scout 330. Lo haremos con los más pequeños el próximo jueves. Así que bueno, será hasta el jueves que viene.
Unidad Scout Perito Moreno.
Siempre. Listos.